En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
Costos no computados.
Con Carlos Weiner, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y asesor del MAB.
La hidroenergía y su saldo de desplazamientos, privatización y ruptura de ecosistemas es aún competitiva solamente porque los costos sociales y medioambientales no entran en los cálculos de las corporaciones que hacen de la construcción de presas un negocio. Y ese precisamente puede ser su eslabón más débil, explica el profesor Carlos Weiner.
La lucha contra los megaproyectos que privatizan los bienes naturales se ha convertido en la actualidad en una especie de guerra de posiciones entre los movimientos sociales y organizaciones aliadas y el gran capital. En ese sentido, ¿quién va a la delantera?
La pregunta de Radio Mundo Real en el marco del tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas que tuvo lugar a comienzos del mes de octubre en Temacapulín, estado de Jalisco, en México, es formulada a un especialista, el brasileño Carlos Weiner.
El profesor Weiner es coordinador del Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un instituto que precisamente monitorea el devenir de estos procesos desde una perspectiva académica, pero también comprometida y activista.
Weiner viajó a Temaca como asesor del Movimiento de Afectados por Represas, o MAV por su sigla en portugués, de Brasil, el mayor movimiento de este tipo en Latinoamérica y probablemente del mundo entero.
La respuesta no es la más optimista que me gustaría dar, comienza diciendo Weiner. Creo que vamos perdiendo. Todavía no conseguimos crear un movimiento internacional suficientemente fuerte como para parar la construcción de represas, añade.
A su juicio, la transformación del agua en una mercancía pasó de ser mediada por las empresas estatales en ser un producto cada vez más privado. La buena noticia es que la resistencia crece, complementa el investigador carioca, marcando la creciente convocatoria de los encuentros internacionales de afectados desde una primera instancia en Curitiba, Brasil, en 1997, en que en Latinoamérica prácticamente no existían movimientos articulados de resistencia, hasta la cita mexicana, en que casi sin excepción se hicieron presentes uno o varios movimientos por país.
De la metáfora a los hechos.
Hablar de la guerra del agua se ha transformado en un lugar común. Sin embargo, ¿cuánto falta para que de esa metáfora se pase a los hechos? O de otra manera, ¿cuánto resta para que existan intervenciones militares directas de países centrales en los grandes reservorios de este recurso en el sur del planeta, caso emblemático, la Amazonia?
Veo hoy guerrillas del agua con conflictos y procesos localizados en varios lugares que aún no hemos sido capaces de transformar en una guerra global del agua, reflexiona Carlos Weiner, al señalar que las burguesías locales han demostrado ser buenas aliadas del capital transnacional que se ha apropiado crecientemente de ese recurso sin necesidad de invasiones.
Si algo podemos sacar en limpio de este encuentro, es que cuando se encuentra un campesino de Ecuador y un indígena de Filipinas, y se encuentran ambos en resistencia, hablan la misma lengua, dice Weiner, para quien se aproxima el momento de una lucha de clases a nivel internacional.
El profesor Carlos Weiner es coordinador del Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Carlos, estamos aquí en el tercer encuentro internacional de afectados y afectadas por represas y sus aliados. Tú eres uno de esos aliados que desde el plano académico ha venido siguiendo este tema. La pregunta o el disparador para tus reflexiones en esta batalla a nivel mundial que se está siguiendo contra este fenómeno de las represas, ¿qué reporte podemos hacer? ¿Quién va ganando?
La respuesta no es la más optimista que me gustaría dar. Yo creo que vamos perdiendo. Si miramos desde el punto de vista de la construcción de represas, yo creo que todavía no conseguimos crear un movimiento internacional suficientemente fuerte para barrar las represas. Yo diría más que en los últimos 10 años el hecho de la privatización del sector eléctrico y del control del agua en grande parte de los países, sobre todo en el sur, ha significado una derrota más, porque confirma, reafirma la transformación del agua en una mercancía. Ya lo era antes, pero mediada por las empresas estatales, mientras ahora son los derechos, los intereses privados que directamente controlan el agua y la energía. Entonces, en ese sentido, yo diría que el avance del neoliberalismo sobre el sector del agua y la energía significa una gran derrota. La buena noticia es que la resistencia crece. Yo diría que tenemos de nuestro lado la sensación, yo creo que más que la sensación, yo tengo la seguridad de decir que crece la resistencia en todo el mundo. No es suficientemente fuerte todavía para barrar las políticas de agua y energía de los grupos dominantes, de la grande corporación que hicieron del mercado de agua y energía un mercado global controlado por un pequeño grupo de grandes corporaciones del sector energético, minero, de las grandes empresas de obras públicas, de los bancos, por supuesto, más ahora los bancos privados que el Banco Mundial, como hace 10, 15 años atrás, incluso por causa de la privatización. Pero la buena noticia sería que la resistencia avanza. Cuando hicimos el primer encuentro en 1997 en Curitiba, casi no había movimientos en América Latina. Yo creo que brasileño era el único. Había alguna cosa en Colombia, en Chile había alguna cosa, en el Bío-Bío, en la resistencia, pero bastante débil. Había alguna cosa en Asia, ahí sí, en India, en Tailandia. Pero yo tengo la sensación que ahora el movimiento es un movimiento que está casi por toda parte. Entonces, esa es la buena noticia.
Estamos dialogando con el profesor Carlos Weiner de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Carlos, hablando de Río de Janeiro, hablando de la realidad brasileña, se ha utilizado quizá como metáfora en muchos foros la guerra del agua, aquello que fue Cochabamba, y luego se ha utilizado esa metáfora, esa figura, para ejemplificar la disputa. Pero ¿qué falta o cuánto falta para que esa metáfora pase a ser una expresión literal? Me refiero a un territorio rico, el primer potencial hidrológico, hidroeléctrico como es Brasil, y la posibilidad de que efectivamente haya una intervención extranjera para ir por esa agua que el mundo necesita.
No, yo no creo que se dibuja en el horizonte cualquier tipo de intervención por el control del agua en ninguna parte del mundo. Yo creo que el avance del neoliberalismo y la sumisión de los países del sur a la hegemonía neoliberal resolvió el problema. Se consigue el agua sin necesitar de invasión. Las grandes corporaciones que luchan por el control del agua tienen bastantes aliados internos en las burguesías locales, como se decía hace un tiempo, las burguesías compradoras en los países del sur, que son los intermediarios de sus intereses. Y por supuesto, yo creo que nadie más en los países dependientes cree que son solamente los malos yanquis del norte los culpables de nuestras miserias. No, nuestras burguesías son totalmente asociadas y son parte del proceso de subordinación de nuestros pueblos y nuestras riquezas. Entonces, que ya estamos invadidos por nuestras propias burguesías, que son aliadas del capitalismo internacional y hacen parte de ese juego. Entonces no pienso en invasión. Y pienso que hay varias guerras del agua, por eso veo, si queremos, guerrillas del agua, resistencias localizadas en muchas partes, que todavía no fuimos capaces de transformar en una guerra global del agua. Yo creo que si guerra global del agua habrá, será aquella deflagrada por la resistencia popular contra las grandes corporaciones y su control del agua, y no la invasión de naciones autónomas y soberanas por un imperialismo acuático o hídrico. No, yo creo que estamos más bien cada vez más próximos de una lucha de clases a nivel global que de una lucha entre naciones. Y yo pienso que si podemos sacar alguna cosa de este encuentro es que se nota que cuando se encuentran los campesinos de Ecuador con los indígenas de, qué sé yo, de Filipinas, hablan la misma lengua, no la misma lengua nacional, pero se entienden. Eso significa para mí que está llegando el momento de una lucha de clases a nivel internacional. Quizás lo que soñaron los revolucionarios de 200 años atrás, cuando decían que los trabajadores de todo el mundo debían unirse, quizás estamos llegando al inicio de la era donde eso será no solamente un llamamiento, pero una realidad política.
Más allá de la matriz.
Incluso desde la perspectiva crítica al proceso de privatización del agua y los energéticos, se escuchan voces que hablan de una cuestión de tiempo. Según estas opiniones, el problema radica en una cuestión tecnológica que se superará al modificarse la matriz energética.
Weiner discrepa con este concepto. Las cuestiones tecnológicas forman parte de la lucha de clases, insiste, y se remonta al proceso de destrucción de máquinas desde la Revolución Industrial en Gran Bretaña. La tecnología es un modo de lucha que se utiliza muchas veces para debilitar a los movimientos sociales en resistencia.
A juicio de este investigador del Brasil, la energía eléctrica en base a presas, como hasta el momento se conoce, es rentable únicamente porque por fuera de las cuentas de estos proyectos quedan los costos sociales y naturales. Hoy la hidroenergía es un buen negocio porque los costos sociales y ambientales no son computados, sostiene.
Se habla muchas veces, al vulgarizar quizá o al tener un análisis superficial de este fenómeno de la expansión explosiva de las represas, de una cuestión de tiempo, de que estamos en base a una matriz energética vieja y que en definitiva hay que esperar a que el tiempo pase, incluso desde el plano de los que tiene una visión crítica, me refiero, ¿verdad? Uh-huh. A que haya que es una cuestión tecnológica que muestra la experiencia comparada desde una visión académica.
Yo diría que no hay cuestiones tecnológicas en la historia. La tecnología es parte de la lucha de clases. Cuando se piensa en los procesos de introducción de nuevas tecnologías en las fábricas, fueron siempre marcadas por intensos procesos de conflicto y las tecnologías, o por ejemplo, si pensamos en la robotización de la industria automovilística de los años 70, es una respuesta tecnológica al desafío que fue lanzado por los obreros en el piso de las fábricas en los años 60, en Francia, en la Fiat, en Renault, en todas las partes. Entonces la tecnología es un instrumento de lucha como otro cualquiera, no como otro cualquiera, pero es un instrumento de lucha que se utiliza para muchas veces debilitar los movimientos de resistencia. En el caso de las presas, yo creo que hubiera quizás una cosa similar, pero en el sentido contrario. Yo creo que hoy la hidroenergía es competitiva porque los costos sociales y ambientales no son computados. Si los movimientos son bastante fuertes para imponer reparaciones adecuadas, el costo de la energía va a subir. Y entonces la hidroelectricidad será menos competitiva desde el punto de vista capitalista y eso puede impulsar la búsqueda de otras tecnologías.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
La economía capitalista, la lucha de clases impulsa la tecnología que se vuelve contra ellos. Marx lo decía, los trabajadores crean aquello que los oprime, crean el capital que los oprime. Nosotros, muchas veces en las luchas, creamos la tecnología que hace que los trabajadores podamos sean cesantes, ¿no? No es que los trabajadores crían la cesantía, pero la respuesta capitalista burguesa a las luchas de los trabajadores muchas veces es la tecnología que crea la cesantía. Entonces eso es la característica de las luchas en la sociedad burguesa. Yo creo que en lo que respecta a la tecnología relacionada a la producción de energía puede ocurrir algo similar, nada más que similar, pero con sus particularidades, que es que la lucha y las conquistas pueden tornar la energía de origen hídrica más cara y por lo tanto menos competitiva e empujar a otras tecnologías.
Es estupendo, muy muy claro lo que estás diciendo a la hora de computar o no computar, de contabilizar en esa ecuación económica que implica todo proyecto la parte social. Ahora, claro, cómo tasamos, cómo evaluamos, para hablar de dónde estamos hablando, 1400 años de historia, tierras fértiles, una ciudad o un pueblo pequeño pero sano, pero rico antropológicamente, culturalmente, ¿no? ¿Quién pone precio a eso?
Hay cosas inapreciables, ¿no? Donde no se pone precio, porque hay otros valores que los valores monetarizables, ¿no? Que hay que considerar y que muchos consideran. Entonces, son valores absolutos, no son valores relativos, ¿no? ¿Cuánto vale la cultura milenar de un pueblo tribal en el norte de India? No hay comparación, no se puede decir cuánto vale, no. Es un valor absoluto, moral, intelectual, espiritual, no es un valor monetario que se puede poner en moneda. En eso apunta también en otro sentido la idea de la lucha de clases. La lucha de clases es también una lucha de valores, es también una lucha cultural. Pero de todas maneras hay cosas evaluables, ¿no? Entonces hay pérdidas materiales cuando se pone una represa, se transforma todo un espacio social, territorial, hay pérdidas materiales y hay pérdidas inmateriales. Si son obligados a pagar las pérdidas materiales, yo estoy convencido de que la energía hidroeléctrica será mucho menos competitiva de lo que es hoy. En lo que respecta a las pérdidas inmateriales, yo creo que hay una lucha que es del orden cultural, ¿no? Que es de orden espiritual, y que en la sociedad burguesa no lo pueden reconocer, porque solo reconocen los valores que son, que si se puede poner en dólares son pesos o qué sé yo. Entonces yo creo que las dos dimensiones de la lucha, para los que resisten, para esas dimensiones son inseparables, pero en realidad política muchas veces van a ser separadas y los movimientos van a negociar con esa contradicción para que puedan.
Por último, profesor Carlos Weiner, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿qué pasa con sus pares? ¿Qué pasa con la gente de pensamiento, la gente de la investigación? ¿Usted percibe en las nuevas generaciones de académicos, de investigadores, una apertura a este tipo de problemática, a este tipo de sensibilidad, o bien ha sido también esa lucha cultural, ideológica a nivel universitario, también ha sido vencedora en el sentido de alejar a los investigadores de compromisos como el que usted asume?
No, yo creo que la universidad es parte de la sociedad, no es un paraíso de hombres justos, tampoco es el infierno de los diablos, es un espacio de lucha como la otra parte de la sociedad. Estamos sometidos a las mismas presiones por la competición, por la productivización, por la sumisión de la reflexión intelectual a los patrones de las universidades competitivas. Y eso hay muchos colegas que asisto con tristeza, que muchas veces se acaban sometiendo a eso, pero también a los resistentes, como por toda parte. Algunas veces conseguimos victorias, otras veces somos derrotados, como por toda parte. Y algunos continuamos, otros se van, pero nuevos llegan. Yo tengo estudiantes, estoy seguro que van a seguir la tradición de lucha que algunos intelectuales revolucionarios han asumido y participar de la lucha, y hay otros que quizás no, quizás van a pasar al otro lado, pero yo tengo ya muchos estudiantes que pienso que me dan la certeza que la universidad sigue siendo un importante espacio de lucha y que hay sentido de continuar ahí. Si no, me había ido hace mucho tiempo.
Era el profesor de la Universidad de Río de Janeiro, Carlos Weiner, reflexionando sobre el estado actual de las luchas de resistencia a los megaproyectos de represas a nivel global.